Onda Cero, más de uno. Begoña Gómez de la Fuente.
Y también hay Arturo Téllez. Buenos días en Oviedo. ¿Cómo estás, Arturo?
¿Qué tal, guapetones? Buenos días.
Javier Ruiz en Toledo, buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué tal?
Loma Gallego, buenos días en Albacete.
Hola, queridos. Buenos días.
Arturo, ¿cómo llevas el programa?
Pues maravillosamente, ya todo preparadín para saludar al personal a partir de las 8 de la mañana, 7 en Canarias.
Mañana.
Sí.
Vale, perfecto.
Hoy es viernes, Begoña.
Sí.
Bueno,
ya lo
sí,
sé.
Eso lo tenemos claro, creo que sí. Desde el principio.
Bueno,
sí.
No te creas, que hay viernes que creo que son jueves, o sea, que es que tengo un poco de lío. Pero no, ya me estoy ubicando poco a poco, ¿eh?
Me alegro.
Digamos, que mi mente se desubica en un plis-plas, o sea, no hace falta.
Igualmente.
Exacto. Bueno, pues eso. Fijaos en esto, ¿eh? Terrible ya. Han pasado 50 años, ¿eh? Mm. 50 años de una peli que se estrenó en Estados Unidos, aquí llegó más tarde, llegó en diciembre, de una peli que se estrenó en el verano de 1975. Una película que yo la vivo todavía, cada vez que me meto en el agua, en el mar.
¿Sí?
La piscina todavía no, pero en el mar. ¿Vosotros también sois de mirar a ver si veis algo?
Pues no.
Sí.
¿Cómo
no,
que?
Sí.
No. Pues yo, ¿verdad, Paloma?
Hombre, Ruiz, por tú porque te bañas en charcas y aún así, pero hombre.
Pero qué difamación es esa, pero es que no.
Arturo, ¿tú no miras en...?
Sí, claro.
Sí, ¿no?
El otro día, por ejemplo, en la playa del Luanco, en Santa Marina, se veían pececinos. Creo que eran doradas, pero no estoy muy seguro, porque las vi bastante cerca de la orilla, con lo cual sospecho que no, pero se le parecían un montón, pero, claro que se ven pececinos.
Tiras el horizonte, ¿verdad? También, por si acaso.
Sí,
algo
sí,
que
el sobresalga. Horizonte subacuático, sí.
No, por si sobresale algo del agua.
Ah, una aleta y
claro.
Tal, sí.
Perdona.
Bueno, si los hay, son delfines aquí, al menos.
Joder, pues yo no sabría distinguirlos.
Saltan.
Ya, bueno, es lo único.
Van en grupo, que eso es
una aleta,
cosa...
Ya le hemos liado. Bueno, pues se estrenó Tiburón en 1975, un verano como este. Y claro, amargó ya la vida para todos. Yo no sé si las nuevas generaciones lo viven, a no ser que se lo hayan transmitido, sea una cosa que se transmita de padres a hijos. Y tenemos una gran suerte, y es que el 29 de agosto se vuelve a estrenar en cines.
Allí que vamos a estar.
Remasterizada y claro. En calidad 4K.
Así también puedo llevarlo yo. Baje a echar esta porquería.
Este momento es cuando él le dice lo de con este barco no tenemos suficiente, ¿no? O algo así.
Con la remasterización hasta salpica, es increíble.
Sí, sí que salpica.
¿Pero van a cambiar al tiburón entonces?
No creo. ¿Qué necesidad? Si estaba súper bien, ¿no?
Por eso.
Problemas hubo en el rodaje, pero vamos, la peli parece...
Vas a salir empapado del agua, o sea, empapado del cine, y no solo con agua. La sangre, todo va a llegar, todo va a llegar al patio
claro,
de butacas.
Y nos queríamos preguntar si sería igual el estreno de esa película hoy en día con los efectos digitales, si será igual, que tengo muchísima curiosidad, y hay muchos que defienden pues el valor de la película en celuloide porque aporta una especie de personalidad. Cuando es cierto que las primeras películas que veíamos digitales parecía que veíamos hasta los granos de los actores, sí. Y a mí me daba muy mal rollo, ahora ya no te fijas en esas cosas, ¿no?
Bueno, y cuando había que ponerse las gafas esas rojas, verdes, amarillas,
sí.
Azules...
Bueno, este año que viene se va a estrenar otra de Avatar, así que a lo mejor nos tenemos que volver a poner la gafa roja, verde y amarillas. Y azules.
O azules. Azules.
Pues, fíjate, cuando hice la entrevista este año a Gracia Querejeta, que allí habla mucho sobre el cine de antes y el cine de ahora y cómo se hace el cine, y tiene quejas de lo de ahora en comparación con cómo se hacía, cómo era de fácil hacerlo de antes. Pues me encontré con un laboratorio que hay en Rumanía que todavía hacen el cine como se hacía antes, ¿no? Y resulta que digo, pero si es un español el que lleva este laboratorio en Rumanía. Es un tal Rodrigo Ruiz Tarazona, dueño de CineLab Rumanía. Rodrigo, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
Qué gozada que haya un laboratorio, porque es el único de Europa. Bueno, tienes otro en Londres, ¿correcto?
Sí,
bien,
exacto.
Y es una maravilla que podemos tener todavía un laboratorio donde se hace el cine, no voy a decir cómo se tiene que hacer, porque el cine se puede hacer de todas las maneras que haya, ¿no? A nivel tecnológico. Pero sí es una maravilla que no se haya perdido la forma de hacer cine de antes. Rodrigo, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que estás tú ahí?
Pues efectivamente, mira, yo fui el director de Kodak en España, ¿sí? Entré en el año 94, después me promocionaron a Miami para ser director de toda Latinoamérica en el año 97, y más tarde en el 99 me hicieron director mundial de marketing en Los Ángeles, de Kodak Cine, que es una división que solo se dedicaba a los productos de rodaje, masterización y distribución, que son lo que llamáis copias, o lo que había antes como copias en 35 en los cines. ¿Sí? Y después de trabajar para Kodak, volví a España como director de España-Portugal y pasé a trabajar para Technicolor, que era el laboratorio más grande del mundo, uh-huh, en el que hacíamos todo tipo de rodajes nacionales, pues desde Pedro Almodóvar, Gracia Querejeta, por cierto, su padre también, Elías, sí, sí, que son buenos amigos. Entonces, después de la experiencia de Technicolor, el digital entró justamente por una película que habéis mencionado, que fue Avatar en tres dimensiones, hizo, uh-huh, que los cines se convirtieran en digital.
Sí.
Y en ese momento todos los grandes laboratorios, tanto Technicolor como Deluxe, cayeron porque tenían estructuras de costes muy grandes y tuvieron que cerrar. De hecho, Technicolor ha quebrado hace un mes oficialmente a nivel mundial. Entonces, uh-huh, yo ahí cuando vi que se caían los grandes laboratorios me di cuenta de que lo que quedaba era un nicho, que es lo que queda todavía y cada vez está creciendo más, de los creativos que quieren rodar en negativo, por muchas razones que podamos hablar de ellas cuando queráis ahora durante el programa. Ajá. Y me ha hecho mucha gracia porque yo estoy en el mundo del cine de casualidad y habéis mencionado una película que es Tiburón, la, sí, cual remasterizamos en Kodak en el año 99 a 4K. Lo que vais a ver lo hicimos nosotros en una empresa.
¿Qué me estás diciendo? ¡Qué maravilla!
Sí, sí.
¡Qué bueno! Me acordaré de ti.
Sí, porque entonces cumplía 25 años.
Claro.
Cumplía 25 años en, uh-huh, el 99. Lo, uh-huh, hicimos en el 99 porque el 2000 cumplía 25. Pero lo gracioso de esa película es que no he vuelto a sacar buenas notas en mi vida gracias a esa película.
¿Y eso por qué?
Porque a mi padre se le ocurrió llevarme con 7 años, había sacado muy buenas notas.
Sí.
Y en verano, en este día de hoy, hace 50 años, me llevó, tenía yo 7 años, ajá, me llevó a cenar solo por sacar buenas notas y a ver una película juntos.
Bueno.
Con tan mala suerte que le apeteció ver Tiburón a él, y me llevó con él.
Sí.
Y cuando salí de la película, pues no pude dormir en toda la noche, no lo he olvidado jamás y todavía tengo ganas de conocer a Spielberg para decírselo. Pero jamás he vuelto a sacar buenas notas por tu culpa. Claro.
Y jamás has vuelto a disfrutar del baño en el mar como es debido.
Eso ya no me da miedo, ya de mayor no.
Pues qué suerte tienes, porque todavía a mí me duele la paloma también.
Sí. ¿Cómo? Fue curiosa la anécdota porque seguro que conozco a Spielberg en algún momento, porque, sí, es uno de los que rueda en negativo, en fílmico todavía.
Ajá. Que hay mucha gente que rueda en negativo. Hay gente que se está, sí, volviendo al negativo. He leído por ahí que los Javis quieren probar el negativo ahora.
No, los Javis han rodado con nosotros.
¿Ah, ya han rodado?
Una serie. Sí, rodaron la serie La Mesías.
Ah, ¿y La Mesías la rodaron en, sí, negativo?
Sí, con nosotros.
Wow. ¿Qué me
está
diciendo?
Estaba Pilar Robles, que es una gran productora española.
Sí. Ya lo entiendo todo.
Y es un ejemplo a seguir por muchos de las nuevas generaciones, pues los Javis tienen mucho talento y son nueva generación. Uh-huh. Y es curioso porque les llama la atención el fílmico, que es algo que tiene 130 años, 150 años, que, claro, existe de toda la vida. Uh-huh. El fílmico se ha anunciado muchísimas veces su muerte.
Sí.
Yo lo he visto en muchos años en noticias, la película ha muerto, uh-huh, pero nunca ha muerto. Siempre ha estado viva y nunca ha tenido que morir para resucitar. Uh-huh. Jamás. Lo que pasa es que en los medios se ha comunicado muchas veces erróneamente que había muerto. No es cierto. Si queréis os explico más en detalle.
Sí, por favor.
El por qué no ha muerto y por qué no va a morir jamás.
Ahí, pues sí, dínoslo, porque además nos es grata la noticia. Adelante, nada, pues Rodrigo.
Es curioso porque en muchas ocasiones me llaman para dar charlas en las universidades, a los estudiantes de audiovisual, y yo les explico una cosa muy sencilla, que es, en el fondo estamos hablando de datos o información. La información solo la puedes sostener o almacenar, captar, almacenar y distribuir, son datos, uh-huh, que hoy en día al ser digitales son ceros y unos. Esos ceros y unos solo se pueden soportar en un soporte magnético, solo se pueden almacenar en algo que sea magnético. Magnético desde las cintas magnéticas que habéis conocido en la radio toda la vida,
sí,
un DVD, un CD-ROM, un disco duro es magnético, uh-huh, y los servidores que hoy llaman nubes o clouds son magnéticos. Soportan unos y ceros de forma con un imán, de forma magnética. Eso, explicado sencillamente, la película lo que hace es sostener los datos sobre plata. Es un soporte de plástico con una emulsión que en el pasado era de cartílago de vaca y ahora es una emulsión plástica, sí, sobre la que está la plata, y la plata es un material noble, fotosensible, que quiere decir que se quema con la luz y tiene una sensibilidad finísima. La plata de nuestras abuelas o de nuestras madres, que se oscurecía en casa, sí, no se oscurecía por suciedad, sino porque los rayos ultravioletas la están afectando y la están convirtiendo en negra. Cuando venían visitas a cenar y sacaban la vajilla de plata, la limpiaban con un producto que lo único que hacía era quitarle la primera capa fina de plata que estaba quemada por la luz, por los fotones. Entonces, la película capta los datos por fotones que queman la plata que está dentro del negativo. Ese es el sistema. Y ese negativo, una vez revelado, lo puedes tener 150 años, que ya se ha demostrado que se mantienen vivos, sí, y pueden estar 1000 años si los mantienes en una temperatura estable y en una humedad estable. Solo hay un medio mejor, más duradero que la película y que el magnético del digital, que es las piedras de los egipcios que están talladas con martillo, porque en el fondo son datos soportados sobre piedra que, sí, llevan ahí miles de años. Sí. Pues es el mismo concepto. Para explicarlo sencillo, la película lo que hace es captar el maximísimo de resolución existente del mundo analógico, uh-huh, para poderlo transmitir a través del sistema fílmico o a través del sistema digital. Entonces, hoy en día hay escáneres que te captan, sí, toda la información que, uh-huh, quieras.
Que trabajaréis muy cerca de las filmotecas, me imagino, ¿no? Porque, claro, estaréis todo, sí, el rato, sí, recuperando películas y almacenando películas para que puedan durar esos 150 años.
Efectivamente, trabajamos con todas las filmotecas de toda Europa, porque una de las cosas que hacemos es, una vez que se remasteriza una película, os pongo un ejemplo, acabamos de hacer una película en Rumanía, que es la más famosa. Allí se llama Mormetsi. Mormetsi es como el equivalente a Bienvenido Mr. Marshall. Una película en blanco y negro, muy antigua, cuyo negativo original estaba muy deteriorado, muy rayado, porque habían hecho copias, habían manipulado el material muchos años. Entonces se había degradado. Es como los cuadros del Museo del Prado. Hay que restaurarlos, hay que quitarles la suciedad. Entonces, una vez que los digitalizamos, sobre todo el blanco y negro es un material muy difícil de restaurar, entonces tuvimos que hacerlo manualmente y tardamos 2 años para hacer una restauración en 4K.
¿Por qué es eso? ¿De que es difícil hacer blanco y negro?
El blanco y negro es más difícil porque los escáneres, es un problema tecnológico. Los escáneres detectan la imagen por colores. Entonces tiene un sensor que suele ser pancromático, que quiere decir que lee el rojo, verde y azul, de manera que los separa. Pero cuando es blanco y negro, no puede separarlos. Solo es blanco o es negro. No hay tres colores, no hay tres capas de color. Entonces, para el escáner es muy difícil identificar lo que es raya o suciedad, lo que es polvo, polvo negro o algo gris, de lo que es imagen. En otras palabras, el sistema de escaneado tiene un sistema muy inteligente, unos logaritmos súper inteligentes, que intentan detectar lo que es imagen de lo que no es imagen. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el blanco y negro, voy a poner un ejemplo de la película, porque el director, que sigue vivo, y el director de fotografía de Mormetsi, me llamaron a los 6 meses desesperados. Queremos ver la película porque se cumple no sé cuántos años, el año que viene, queremos estrenarla. Yo, venga usted al laboratorio que se la enseño yo en persona. Sí. Y les proyectamos en una pantalla de cine de las dos que tenemos en el laboratorio grandes, en la mitad izquierda la parte restaurada y en la mitad derecha la parte no restaurada, en la que se pueden ver las rayas, los picos, el polvo, todo tipo de problemas que tiene la imagen original, y en la izquierda perfectamente limpio en 4K. 4K, para los que no conocen el medio, está por encima del nivel de resolución de la retina humana. La retina humana, nuestro ojo, tiene entre 2,5 y 3K de resolución, no tiene más.
Entonces, ¿para qué se hace 4K si la retina humana no lo va a captar?
Buenísima pregunta. Cuando vas a Netflix en Los Ángeles, a la central mundial, sí, entras y ves lo que es el futuro del cine y de la televisión. El muro que tiene la recepción, que debe de medir 10 metros de ancho por 4 de alto, sí, es una televisión. todo el muro es una televisión enorme, de LED, de sistemas de luz que emite por diodos, que es un sistema, como conocéis, que se está implementando en todos los monitores del mundo, uh-huh, y que tiene más luminosidad que el sistema anterior. Entonces, cuando tú ves que tu televisor va a ser el muro de tu salón, dentro de 5 o 10 años, sí, ya no va a ser un dispositivo independiente, son paneles que se adaptan unos a otros, de manera que tu televisor va a medir el alto de tu techo y, uh-huh, el ancho que tú quieras. Uh-huh. Y cuando tengas ese televisor, el 4K o el 8K, que va a llegar ya, sí, vas a poder aumentar la oreja del jugador de fútbol para verle el pendiente, si quieres.
Y hacerlo y la cera. Es que se, sí, va a ver, se va a ver.
El 8K,
todo.
Entonces, ¿eso qué va a ser? Ya, pues, como un telescopio. No sé. Es una resolución. ¿Qué pantalla vamos a necesitar para ver un 8K? Pregunto.
Pues la del salón de tu casa.
No, ya existen. Pantallas de 8K de televisor existen y las sueles ver en los aeropuertos, en los duty free, promocionalmente, para enseñarte, uh-huh, lo que es el futuro de lo que viene. Uh-huh. En mi opinión, sobresatura, o sea, estás ya, claro, pasándote la resolución del ojo, claro, de tal manera que cuando lo ves, tanto los colores tienen demasiada saturación como la definición. Uh-huh. Es como decir que, yo lo he explicado muchas veces, que el mundo en el que vivimos es analógico.
Claro.
Analógico versus digital, o sea, la comparación es muy sencilla. Analógico es una onda continua, uh-huh, como las olas del mar, continua, no tiene paradas en el medio. Uh-huh. El digital es una malla que tú le pones, sea audio o sea imagen, al mundo analógico, y una vez que has pasado el mundo analógico por esa malla, por esa red, le has dado una limitación de resolución. En otras palabras, cuando antes se rodaba en sistema PAL, tenías 630 líneas. Uh-huh. Cuando tienes HD, tienes 1080 líneas. Cuando tienes 2K, tienes 2040. Cuando tienes 4K, 4080, etcétera. Estás limitando el mundo analógico, que es continuo, a una resolución limitada. La mejor manera de explicarlo es que nosotros, como seres humanos, somos seres analógicos en un mundo analógico. Entonces, desde que estamos en el vientre de nuestras madres hasta que crecemos, nuestros cinco sentidos, que son analógicos, perciben el mundo de una forma analógica. Uh-huh. Por eso, cuando tú oyes una música en digital y la oyes en un vinilo, la gente prefiere el vinilo y está volviendo el vinilo también con más, sí, fuerza, sí, por ese motivo, porque estás escuchando una música en formato analógico continuo. Y es una diferencia importante cuando lo notas, cuando lo ves.
Uh-huh. Y tú, Rodrigo, cuando vas al cine, si vas al cine, ¿eres capaz de disociar tu profesión y centrarte en el argumento?
Y disfrutar la película.
Cuenta las líneas, cuenta las líneas.
O
las
no
líneas.
Desconectas.
No, por desgracia, no disfruto las películas como, claro, un consumidor de la calle.
Claro.
Y eso me lo dijo un profesor en la Universidad de Rochester, cuando estudié en Nueva York, me dijo, a partir de hoy no vais a ver las películas igual, yeah, que nunca. Uh-huh. Tiene usted toda la razón.
A mí me dijeron lo mismo con la radio.
Con la radio te pasa igual. Es verdad.
Es lo mismo.
Es verdad.
¿Qué problema hay? Cuando veo películas, tanto en casa como en el cine, uh-huh, a veces hago comentarios, digo, pérdida de continuidad, pero puede ser pérdida de continuidad de la historia, de la imagen, del sonido, de algo. Para explicarme, hay veces pérdida de continuidad de contenido y de lo que se llama consciencia o subconsciencia. Mm. Si tú estás viendo la película, tu consciente está siguiendo la historia. Tu mente, la parte consciente, le están contando un cuento, una historia. Pero el subconsciente está siendo influido por los factores creativos que son el sonido, la música, el grano del negativo. Voy a poner un ejemplo, si tú rodas una película de época. Acabamos de rodar una película con Tequila, con Morena Films, Tequila, el grupo de música,
¿sí?,
de los 80.
Sí, sí.
Han rodado con ellos cosas en Super 8. ¿Por qué en Super 8? Es un formato fílmico menor de aficionado, pero te da un grano y un look, un aspecto, sí, de los años 80 que te lleva a toda la audiencia, los lleva a los años 80, ver el Super 8.
Pero, Rodrigo, digitalmente no se puede manipular la imagen para que tenga ese grano ochentero o ese grano tipo analógico.
Sí, por supuesto. Ha habido muchos software que han intentado imitar el grano de la película.
Pero no lo han conseguido.
Pero el propio Spielberg lo explica. Ajá. Yo lo explico de una manera muy sencilla. Sí. Yo le he oído a él explicarlo creativamente y yo lo explico tecnológicamente.
Sí.
En la industria, en cualquier industria, tienes una forma de triángulo que tiene tres puntas. Una punta es tecnología, otra es negocio y otra es creatividad o talento. Uh-huh. En todas, me da igual que sea la moda, que sea el cine, la industria que sea, tiene tres puntas. Si las equilibras, tienes un producto o un servicio que encaja bien en las tres áreas. Uh-huh. Y Spielberg habla de rodar en película, en negativo. Él dice, y hay una entrevista cuando hizo The Postman, que le preguntaba, ¿por qué roda usted en fílmico? Siempre roda en película Spielberg, siempre. Y él dice, incluso una flor en un tiesto rodada en negativo tiene vida. Sí. Cuando la rodas en digital no tiene vida. Y la razón es porque el negativo capta 24 fotogramas por segundo. Y el digital son el mismo sensor 24 veces plasmado en el mismo sensor que está quieto. Uh-huh. Los 24 fotogramas de película están en movimiento, que quiere decir que el fotograma 1 y el fotograma 2 no son iguales. El grano se ha movido. Uh-huh. Y ese grano que se mueve de un fotograma al otro es como si fueran 24 sensores diferentes en lugar de un solo sensor quieto viendo una flor. Uh-huh. Le estás reflejando la luz, los fotones, y los capta a través de su rejilla, 2K, 4K, o como lo quieras llamar. En otras palabras, la fluidez y la realidad que te transmite la película, al ser analógica, es la misma realidad a la que estamos acostumbrados en nuestro mundo analógico diario. Eso es lo que hace que transmita distinto. Si vinierais a Bucarest y os enseño una proyección en película, en negativo, en positivo, que las hacemos muchas, ayer hicimos una copia para Radu Jude, que es uno de los directores más famosos de Rumanía, que además le admira mucho Martin Scorsese, habla de él maravillas, porque dice que no ha visto una cosa igual de director maravilloso. Ayer le hicimos una copia de su último máster, de su última película, la vino a ver en persona y se quedó fascinado, porque no tiene nada que ver el máster digital que él ha visto con el que ve en la película. Es otra cosa completamente distinta.
Oye, yo tengo una pregunta. ¿Por qué te fuiste a Rumanía? ¿Por qué te fuiste tan lejos? ¿Por el Conde Drácula era digital, analógico?
Curiosidad compartida.
¿Por qué te fuiste tan lejos a Rumanía?
Hay una gran frase que dice, mis padres me dijeron, hijo, estudia que llegarás lejos. Y ahí me tienes.
Hombre, la verdad
no, realmente fue por una causa que es cuando Technicolor empieza a quebrar, yo salgo de Technicolor, me despiden y despiden a todo el personal. Dejaron vivos las actividades mundiales de lo que llaman servicios creativos y yo me quedé en la calle con 40 y pocos años. Y entonces dije, yo tengo que o retomar la industria en la que estoy, que es lo único que sé hacer, o empezar en otro trabajo. Entonces, mi padre, que en paz descanse, me dio un gran consejo. Me dijo, hijo, tú has estado en Los Ángeles, has estado en Miami, has estado, las conoces a todo el mundo, a los presidentes de Warner Brothers, de Disney, tal, a toda la gente con la que me he codeado gracias a Kodak y a Technicolor. Dice, vete y ve a ver si te salen oportunidades en Los Ángeles, porque tu liga está afuera, no está aquí. Y efectivamente, me fui con unos productores amigos, porque querían contratar a Ethan Hawke a Los Ángeles.
Sí.
Y cuando estuvimos hablando con la gente de Ethan Hawke, que además es rumano, Ethan Hawke es hijo de un rumano y una rumana y un americano. Uh-huh. Él viene por Bucarest de vez en cuando a ver a su madre, que tiene una ONG maravillosa de cuidar niños. Y al contratar a Ethan Hawke, la gente, terminamos la entrevista y los productores españoles que venían conmigo les dije, veniros conmigo a Kodak, que os voy a presentar a la presidenta mundial, que es mi amiga mía, era mi financiera en Miami. Y llegamos a Kodak, pedimos cita, nos dijo el guardaespaldas que no podíamos entrar, porque teníamos cita con la presidenta, y yo dígale que ha venido Rodrigo Ruiz Tarazona, y en el momento que nos dijo eso, nos abrió la puerta, nos recibió, y le dije que estábamos haciendo una película en Rumanía con Ethan Hawke. Y al decirle eso me dijo, pues estamos a punto de quebrar la empresa y si quieres los laboratorios de Europa del Este te los vendo todos. Y yo, pues encantado de la vida. Hostia, y me los vendió.
¡Qué buena!
Oye, ¿y cómo es trabajar con los grandes y en grandísimos proyectos? Un poco de salseo.
Pues igual que los pequeños. Lo que pasa es que vamos a ver, no hay película ni pequeña ni grande. Las películas para los directores y para los productores, son el padre y la madre de la película, son como un bebé. Es su bebé, su creación. O sea, Gracia Querejeta es muy amiga y lo mismo, ella es directora. Su padre era director y productor. Mi padre, yo he trabajado con él, también con Elías, en varias películas. Y son maravillosos, pero el laboratorio se convierte en el en el hospital privado de más relevancia, más prestigio que puedas conocer, en el que si tienes los ginecólogos, oncólogos, cardiólogos adecuados, tienes mucho valor añadido. Sí. Si no, no. Uh-huh. O sea, el laboratorio es puro know-how, es puro conocimiento y saber hacer los procesos y garantías. ¿Por qué digo esto? Porque las grandes películas, las que tienen alto presupuesto y son internacionales, que acabamos de hacer una con Robert De Niro, con Scott Eastwood, que es el hijo de Clint Eastwood, con Jamie Foxx en negativo, rodada en Grecia, los grandes proyectos de alto presupuesto tienen una cosa que se llama seguro de buen fin. El seguro de buen fin es la garantía de que esa película se va a terminar, porque está financiada contra contratos. Entonces, si tú no terminas la película, no tienes un activo, no tienes una película que puedas distribuir y, por lo tanto, explotar, con lo cual no tienes nada. Entonces, el seguro de buen fin se asegura que todos los proveedores y cualquier riesgo que haya en el proceso esté controlado. ¿Qué quiere decir eso? El laboratorio es el hospital donde nace el bebé. O sea,
así es.
En Rumanía, en este laboratorio fue el primero que creó Kodak en el mundo. Fue el Kodak CineLab Rumanía. Y se lo compré yo a Kodak cuando Kimberly Snyder, la presidenta, me lo vendió. Y ahora Kimberly Snyder, la presidenta de Kodak, es la presidenta de Panavision a nivel mundial.
Tengo una curiosidad, porque estuvieron aquí Javier Gutiérrez y Luis Zahera para promocionar la película Pájaros, y claro, lo hicieron con un equipo allí en Rumanía, que era tu equipo, ¿no? Me imagino, el equipo de producción. ¿Esta película es toda analógica?
Esa película, yo soy coproductor de la misma.
Ajá. ¿Y es analógica o es digital?
No, esa película es digital.
Ah, vale.
O sea, Pájaros es una coproducción en la que yo entro a participar. Yo coproduzco muchas películas. Esa ya venía desarrollada y terminada toda la preparación.
Ajá.
Pero cuando los directores o productores creativos quieren rodar en negativo, yo les propongo ser coproductor.
Sí.
Les aporto o les quito costes o les aporto una parte del coste. Claro. Soy coproductor oficial para ayudarles a rodar en negativo y que tengan su bebé como lo ven ellos, como lo quieren ellos.
Sí.
Entonces, si entráis en IMDb, que es la página oficial de todas las producciones mundiales, aparezco como coproductor de películas como Las Mimosas, como Entre dos aguas, que han ganado todos los premios que te puedas
imaginar. Tardes para la ira también, ¿no?
Tarde para la ira también, con Bea Bodega, sí.
Así es. Y eres actor creo que eres actor, ¿verdad?
Bueno, me han metido en algún papel los de Zetangana, que son productores amigos, los que hacen todos los videoclips de Zetangana.
En el juego del asesino también estabas, ¿no? Creo. Y en Cazadores.
En el juego del asesino soy productor, sí. Vale. Sí.
Ah, ¿y en Cazadores del fin del mundo qué eres?
No, a mí me suelen meter muchas veces, porque no sé por qué, pero
te da buena planta, por eso será, ¿no?
No lo sé, Rodrigo. Con los años yo creo que ya no.
Oye, que este paso se hace la película al solo, de verdad, es el hombre de orquesta.
Rodrigo, que ha sido una gozada conocerte, una gozada que nos hayas contado todo lo que sabes y lo que podrías contar, me imagino, horas y horas contigo, estaría contándonos anécdotas y contándonos la historia de esa forma de hacer cine. Rodrigo Ruiz Tarazona, un placer inmenso, de verdad. Un abrazo grande.
Igualmente.
Y feliz
verano. Muchísimas gracias.
Nada, a ti, hasta luego. Arturo, voy a pasar lista. Arturo Tellez ahí en Oviedo. ¿Sí? Arturo.
Sí.
Ruiz en Toledo, sí.
Aquí, vale. estamos.
Gallego en Albacete, sí.
Con el Cinexin.
Vale. Que vamos, si os parece, que hemos aprendido tantas cosas de Rodrigo Ruiz Tarazona sobre el cine analógico, que vamos a ponerle fecha a esto, si os parece, con un historiador, con un catedrático de teoría e historia del cine de la Complutense, aquí en Madrid, autor de muchos libros, que es José Luis Sánchez Noriega. José Luis, buenos días, profesor.
Hola, buenos días, encantado de estar con vosotros.
Igualmente, porque claro, me gustaría saber cuándo empieza esto, desde cuándo aparece el cine digital. ¿Tenemos una fecha y un momento?
Bueno, un momento preciso no, pero una referencia importante sería la película Toy Story, que es la primera película que se genera completamente en el ordenador, es decir, que no hay una cámara que filma una realidad externa. Esa sería, digamos, la película de referencia un poco.
Y que ya tiene 30 años, hablamos de Tiburón por los 50, pero es que es increíble, Toy Story tiene 30 años.
Sí, 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 efectivamente, es de 95, sí.
Es escalofriante, en las cosas como son.
Sí,
sí, sí, sí, lo es.
Pero antes experimentaríamos, ¿no?, en algún momento dado, antes de
bueno,
esta fecha. Claro, hasta que llegamos a eso.
Que sea, claro, eso que se llamó el cine electrónico, que ya hay trucajes en los 80, en los 70, la aplicación de la informática... por ejemplo, los movimientos mecanizados de la cámara que se hace en la Guerra de las Galaxias, ciertos trucajes, es decir, las cosas no surgen de un día para otro, sino que van poco a poco.
Claro.
Pero, digamos, las primeras animaciones digitales potentes son las de Parque Jurásico, uh-huh, y luego ya Toy Story, que marca un antes y un después. Y además, yo quisiera subrayar que cuando hablamos de la revolución digital, no me refiero solo a lo que vemos en la pantalla, sino que tiene que ver también con la distribución de las sí, películas, tiene que ver con los espectadores y con las pantallas que tenemos a nuestro alcance, y tiene que ver también, por supuesto, con lo que es el rodaje, que se abarata considerablemente.
Se democratiza un poco, en cierta manera, ¿no?
Sí, por supuesto, y se puede hacer. Solo falta tener ideas, nada más, claro, que es lo más caro que hay, las ideas. Pero se puede hacer una película con un teléfono móvil, como de sí, hecho sí, se han hecho, ¿no?
Así es.
O sea que...
¿Es comparable esta revolución, porque es una revolución, es comparable con la llegada del sonido del color?
Con la llegada del color sí es comparable, y esta es más decisiva. Con la llegada del sonido, yo creo que desde el punto de vista del lenguaje no, porque el cine mudo y el cine sonoro son dos lenguajes, es decir, cambia radicalmente la forma de interpretar de los actores, la forma de escribir los guiones. Yo siempre digo en clase, un poco exagerando la verdad, que el cine mudo al cine sonoro es como el dibujo a la fotografía, es decir, hay un salto cualitativo en la forma expresiva, ¿no? Entonces yo creo que hay una diferencia notable. Con respecto al color, sí, porque el color no añade una cosa nueva. De hecho, el cine digital no supone una superación estética del cine analógico. No hay mejor color o no hay mejor sonido. Hay más posibilidades expresivas, eso sí, con, por ejemplo, con dibujar o con recrear y seres que son inexistentes y que tienen un realismo extremo, en fin, hay más posibilidades, sí.
Y en esto, José Luis, al igual que en el mundo del vinilo, que lo hemos comentado además hace muy poquito, ¿también hay un importante punto nostálgico?
Yo creo que cuando se pretende ahora, o cuando se postula que hay que preservar los 35 milímetros, es decir, la película fotoquímica, por ejemplo, hay una vuelta en gente que quiere la foto, dice, no, yo quiero un carrete de fotos de los que se lleva a revelar. Yo creo que sustancialmente hay una base nostálgica, porque la foto digital y las posibilidades de producción que tiene una foto digital, eso no existe en el analógico, ¿no? O sea, es verdad.
José Luis, se nos está yendo el sonido. No sé si se ha alejado del teléfono, o se ha metido en una cueva, o en un túnel. José Luis.
Que no les añade nada.
No, está todo igual y todo perfecto como antes. Pues gire un poco a la izquierda, o no sé, o a lo mejor ha sido la onda analógica.
Pero bueno, cualquier...
Tiene pocos píxeles.
No, se nos ha ido la conexión, o sea, no le entendemos apenas nada. Vamos a intentar, ¿le llamamos otra vez? ¿Es posible? ¿Sí? Vamos a llamarle otra vez para poder conseguir un sonido.
Esto con el teléfono de pared bueno, no pasaba. ¿Eh?
Con el analógico no pasaba.
Claro, es que a veces el Bluetooth se conecta solo y entonces ¿qué ocurre?
Claro.
No, es verdad.
Además,
a lo mejor
es
eso, no lo sé.
Uh-huh. Bueno, porque yo le voy a hacer una pregunta que tengo mucho interés, porque sabéis que como hay cine que se... Bueno, el cine... No, la historia del cine se divide, o la historia del... Sí, se divide en... O las categorías que se dividen en películas de cine... Películas para televisión, me gustaría saber si en un futuro habrá películas para plataformas y se estudiará esto, este fenómeno. O la película para plataforma ya entra dentro directamente de la película de cine, o dependerá de su calidad. Bueno, vamos a intentar a ver si rescatamos al profesor José Luis Sánchez Noriega. Dime, Arturo.
No, digo que es que además la tecnología, y además lo comentaba Rodrigo anteriormente, hay tal punto de cierta artificiosidad, digamos, en la tecnología que puede resultar ajeno, digamos, ¿no? Y perder credibilidad o resultar demasiado distante, ¿no? Para poder apreciarlo con naturalidad.
José Luis, que esto con un teléfono góndola no hubiera ocurrido, lo sabes, o de pared. Eso,
desde luego. Desde luego, sí.
Que quería preguntarle, José Luis, que igual que hacen ustedes los estudiosos de esto, unas categorías de películas de cine, películas para televisión, si existirá en un futuro una categoría que sea películas para plataformas. Si se podría dar...
Bueno, ya sí. ya existe casi, ¿no? Sí, yo creo que sí. O sea, vamos a ver. Primero, estamos en una realidad, en una iconosfera, en una especie de abundancia, hiperabundancia audiovisual, donde la diferencia entre decir cine, televisión, plataforma, ya sea es muy difuminada, está muy difuminada. Entonces, ya realmente, es verdad que tú a veces ves y dices, esto es como un producto Netflix, porque ves que está para gustar, que está hecho con determinadas pautas, etcétera. Es verdad eso. Pero bueno, no es muy diferente de cuando Hollywood inventa y recrea los géneros cinematográficos. Dice, esto es una película romántica, esta es una película bélica, estas son aventuras. Es decir, que siempre la industria tiende a repetir esquemas que sabe que funcionan bien en la taquilla. Entonces, yo creo que, de hecho, las plataformas ahora tienen una competitividad muy fuerte entre ellas, tienen mucho dinero y entonces están ensayando. Es como la diferencia entre una película y series. Es diferente un cine de una serie. Yo creo que una serie de 5, 6 horas, 7 horas sigue siendo cine, en el sentido de que es una historia, es un relato con una complejidad, con un conflicto, con personajes, con unos matices. Ya cuando hablamos de varias temporadas, yo creo que ahí es otra cosa. Es más un mundo, ¿no? Un mundo que a veces pues puede tener muchas digresiones, puede ser muy interesante, pero ya incluso el modo de consumo es otro muy distinto. Se parece más pues al folletín del 19, ¿no? Que eran aquellas novelas por entregas, las novelas por entregas, ¿no?
Sí, así es.
Se parece más a eso. Muy de tele por la tarde también, sí, la novela.
Exacto, exacto, pues sí, como la novela de que decíamos, ¿no? Después de comer, sí, sí.
Sí, sí.
Hombre, que teniendo un historiador del arte y además en esos hábitos de consumo, que hay personas que dicen, bueno, esta película voy a ir al cine que es larguísima, pero luego se hace un maratón de series un fin de semana entero y se queda más feliz que un regaliz, pero ir al cine, que largo el... En fin, cosas de este siglo. José Luis, teniendo un historiador de cine, un par de las películas predilectas, no sé si tiene algunas películas que haya visto muchas veces.
Pues no sé, mira, ayer me comentaba una persona que había puesto a gente pues de un nivel cultural más bien bajo, de un contexto crudo, le había puesto El apartamento de Billy Wilder y que se habían reído un montón, ¿no? Uh-huh. Y se habían emocionado, vamos, más que reído, emocionado, ¿no? Yo creo que hay muchos títulos que tenemos que rescatar del cine clásico. Digo rescatar a la gente joven porque a veces dicen, ah, eso ya es en blanco y negro, ya me cae lejos, ¿no? Ese prejuicio es un poco, no tiene sentido. Es como, no, como decir que la pintura de Velázquez, pues como es de hace 4 siglos, ya no tiene sentido hoy en día. Pues no, sigue vigente, ¿no? Entonces yo creo que el buen cine es como la buena literatura, que sirve para distintas generaciones, porque hay que subrayar otra cosa que no he dicho, y es que la mitad de la experiencia estética de ver una película está en el espectador, en el que está sentado delante. Por eso a veces el ir a ver a la sala es porque tú pones mucha atención y porque tú te implicas emocionalmente y estás con los 5 sentidos. Y a veces el verlo en casa es verlo distraído y ahora me levanto a la nevera por un yogur y ahora whatsappeo y ahora hago no sé qué. Entonces yo creo que la postular ver el cine en la sala sigue vigente, pero por la atención que requiere la sala, ¿eh?
Y sin perritos, por visionado, favor.
Hay perros, ¿Hay perros en los cines?
Perritos de comer.
Ah, no, digo, igual ya se deja pasar los perros en los cines.
Palomela, díselo en español, hot dog.
Claro, nos convertimos en sabuesos porque huele mucho y entonces estamos deseando no tener olfato. Profesor, sí, claro, que ¿quién hubiera dicho que ahora las películas del año 2000 son clásicos? Que a veces vemos en las plataformas los clásicos y Dios, y dices, pero si esta es la de hecho en el 2000, ¿cómo que clásico?
Pero como que clásico, ¿no? Claro. Pero bueno, ya ha pasado, si pasan 20 años, 25, es casi una generación. Entonces, yo creo que está bien el que se reestrenan con eso cierto valor, ¿no? Ahora se va a reestrenar, en agosto se reestrena Tiburón, que hace 50 años.
Exacto.
Que ya efectivamente es un clásico, ¿no? Eso yo la estuve volviendo a ver el otro día y me parece que ya está bastante superada, porque todo evoluciona y te parece que aquello, pero sigue teniendo vigencia. Sí. Y luego se reestrena la de la comunidad de Álex de la Iglesia, que tiene 25 años.
También,
¿no?
Tiene 25.
Muy buena.
Dios.
Y que es un esperpento maravilloso, ¿no?
Sí, sí.
Con Carmen Maura, un esperpento maravilloso,
fantástica.
¿No?
Da para un debate aparte todo el tema de cómo se está recuperando cantidad de cosas, no sé si es una crisis de originalidad o no. Da para un debate para otro día, posiblemente.
Sí, es verdad. Daría lugar a un debate, pero vamos, yo creo que está muy bien que se restrenen las cosas y que se rescaten, porque eso además a la gente más joven le sirve y a nosotros, porque nosotros no somos los mismos que éramos hace 25 años. O sea,
nos pueden no gustar de repente la comunidad, ¿no? Y decir, pero ¿qué me gustaba a mí antes?
Pero exacto. Nosotros cambiamos también. Exacto, sí.
Así es.
Sí, así es.
Pues profesor, que ha sido una gozada. Bueno, tiene que ser una gozada ser alumno suyo.
Bueno, uno procura, yo digo que además con una asignatura como la que doy yo, el disfrutar y el aprender no están reñidos, no están reñidos, al revés, se apoyan mutuamente, se disfruta cuanto más se aprende y viceversa.
Y que el cine es un disfrute en todas sus facetas.
Siempre.
Profesor José Luis Sánchez Noriega, hay que perseguirle también a usted para aprender muchas cosas. Un abrazo fuerte y grande.
Encantado.
Hasta otra próxima vez.
Nos vemos en los cines, Adiós.
Nos vemos en los cines, sí señor.
Muy bien.
Arturo Téllez, que te he dejado un minuto escaso para que me hagas un apunte de tu programa del fin de semana, por favor.
Pues nada, por ejemplo, hablaremos con la directora Laura Mañá, hablaremos con ella de la película Las Irresponsables, tendremos el choque de generaciones el domingo a partir de las 11:30.
¿Cómo va? Que me lo perdí yo el domingo pasado.
Por ahora 5-3 ganamos los puretas. Pero bueno,
me llevo Gañifante contigo.
¡Tramposos! Sí. 5-3 ganéis los puretas. Qué fuerte.
No, pero estamos empezando, hombre. Nos quedan 5 capítulos más, hombre.
Oye, sería la primera vez, porque de todos estos años que llevas haciendo el...
Dos veces. No, el año pasado como mínimo que recuerde.
Solo dos veces han ganado los puretas.
Exacto, es que por eso tenemos que recordar por Tiburón y Toy Story. Por eso está muy bien este tipo de charlas, claro.
Buscar
ideas y meterles caña.
Sí. Espabilen, efectivamente.
Ahí estamos, hombre, ya está bien.
¿Y tú, Ruiz, tienes programas este fin de
noche? No, este fin de semana. El lunes abrimos la terraza.
Vale, abrimos la terraza.
Ahí os esperaremos.
También está la paloma, me imagino, en la terraza.
Claro.
Con la tumbona puesta. Así
bueno, es. Picando en la mina, para Ruiz.
Bueno, que nos vamos. Javier, quédate aquí. Arturo, te escuchamos.
Yo me quedo.
Paloma, un beso enorme. Feliz fin de semana.
Más de uno. En Onda Cero.